Abramos nuestras Biblias en el Salmo 19, seguimos en los Salmos, y vamos a leer unos cuantos versículos del Salmo 19. Salmo 19, vamos a leer los versículos del 7 al 10. Salmo 19, versículo 7, nos dice la palabra: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. En esta serie en la que estamos en los cultos de oración y a la que hemos nombrado la ley y el cristiano, estamos estudiando la relación entre estas dos cosas. La relación que el creyente tiene con la ley y la relación también del evangelio con la ley. Eso es lo que subyace a todo esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes con respecto a la ley? Y desde luego sabemos cuál es la actitud del mundo con respecto a la ley de Dios: rechazarla sin ninguna contemplación. Pero es mucho más difícil saber qué piensa el cristiano medio, el evangélico medio, sobre la ley. Sentimientos encontrados, probablemente, pero sí que se traduce normalmente en simplemente ignorarla. Se ignora la ley. Y se ignora con ciertos sentimientos negativos. Ahora, ser cristiano e ignorar la ley no se puede hacer sin una técnica bastante pulida, que básicamente consiste en leer las partes que te gustan de la Biblia y no ser expuesto a predicaciones serias de la palabra, más bien predicaciones que van a juego con esas lecturas de la Biblia. Solo sermones, solo sobre pasajes interesantes y positivos, como son los milagros del Señor Jesús, donde todo el mundo puede estar feliz y contento porque Dios tiene el poder de sanar. Sabrás eso, con eso es lo que te quedarás domingo tras domingo, y también sabrás que el día de reposo no hay que guardarlo porque Jesús dejó que sus discípulos arrancaran espigas en el día de reposo. Más o menos esa es la teología que puedes acabar teniendo después de muchos años y años en una de esas iglesias y leyendo la Biblia de esta manera, ignorando la gran mayoría de la Biblia. Martín Lutero dijo que aquel que sabe distinguir entre el evangelio y la ley debe dar gracias a Dios y saber que esa persona, que es un teólogo. Lo que Martín Lutero está diciendo es que no es un asunto fácil de entender, que tiene sus dificultades, pero ignorar la ley, como se hace normalmente en las iglesias evangélicas, tampoco ayuda. El asunto es que la ley ocupa no pequeña parte de las escrituras, por lo que no solo que es difícil ignorar este tema, es que por necesidad es también un gran mal ignorarlo, porque si está en las Escrituras es porque el Espíritu Santo las ha puesto ahí. Si la ley está en las Escrituras es porque el Espíritu Santo quiso que estuviese ahí y por tanto debemos conocerla. Así que para conocer cuál debe ser nuestra relación con la ley, lo que hemos hecho durante los dos últimos sermones ha sido reconocer la distinción histórica de los tipos de ley: la moral, que son los 10 mandamientos, la ley civil, que es aquella dada a Israel para dirigirse como nación, y la ley ceremonial, que es todo lo que tiene que ver con los rituales, el sacerdocio, los sacrificios. Pero decíamos que esta distinción no es solamente histórica, que los cristianos hicieron desde el principio de los tiempos, sino que es bíblica, o dicho de otro modo, es una doctrina histórica porque es bíblica. A un nivel básico, podemos decir que la ley ceremonial es la que apuntaba a Cristo, tal como nos enseña sobre todo la Epístola a los Hebreos, y que una vez cumplida por Cristo, por supuesto, ya no debe ser implementada, porque como el autor a los Hebreos dice, si hacemos eso, si volvemos a la ley ceremonial, lo que hacemos es esperar a que Cristo sea crucificado otra vez, lo cual, desde luego, no ocurrirá. Eso no es un buen plan, porque eso no va a pasar otra vez. Es decir, que la ley ceremonial es como las señales de la carretera que señalan nuestro destino, pero una vez que hemos llegado a nuestro destino, una vez que el Señor Jesucristo murió, lo mejor que podemos hacer es olvidar, si podemos hablar en este sentido, olvidarlas en el sentido de que no tenemos que volver a ella. a ellas, a esas señales. Hemos llegado, estamos donde queremos, entonces ya no nos sirve. Estamos donde queríamos estar. La ley ceremonial, por tanto, no está en vigor porque lo que hacía era apuntar al sacrificio de Cristo. La ley civil la entendemos como aquella dada a Israel como teocracia, como una nación bajo Dios, en el sentido más profundo, pero que ya no está en vigor desde el llamamiento a las naciones al plan de la salvación. Sin embargo, aunque estas leyes no apliquen como tal, sí tenemos principios de justicia que pueden ayudar a los gobernantes a crear sociedades justas, mirando, en gran parte, cogiendo estos principios de justicia de la ley civil. Lo podrían hacer si no se dedicaran a hacer todo lo contrario a lo que Dios demanda, que es lo que están haciendo. Y nos queda la ley moral. ¿Está abrogada la ley moral? ¿Era solamente para Israel como nación? ¿Es algo que Cristo cumplió, esos 10 mandamientos, igual, al igual que la ley ceremonial? Desde luego, los 10 mandamientos no son solo para Israel como nación, porque vemos que antes de ellos, antes de dárseles en Sinaí, el estándar de Dios hacia los hombres era el mismo. La mentira, el homicidio, la idolatría, por ejemplo, siempre fueron condenados. ¿Pero cumplió el Señor Jesús la ley moral, como la ley ceremonial? La respuesta es que sí, y es en base a ello, al cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la ley de Dios, es en base a ello que somos justificados, en base a la perfección del Señor Jesús, en base a su obediencia. Pero esto no es un argumento en contra de la vigencia de la ley moral, sino todo lo contrario. Si Cristo la cumplió en este sentido, es porque es buena. Si el Señor Jesús se sometió a ella, es porque apunta a algo más profundo que una ley temporal que ahora es y después es derogada. Si el Señor Jesús se sometió a ella, nosotros también deberíamos someternos a ella. En el sermón anterior apuntábamos a Efesios para comprender esta distinción. Si recordamos en el capítulo 2:14, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo les decía a los efesios, gentiles, dice Efesios 2, versículo 14, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, o israelitas y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, que son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La palabra que Pablo usa aquí es bastante fuerte, abolir. ¿Qué es lo que abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Y qué es esto más exactamente? ¿Es toda la ley? ¿Son los tres tipos de ley? Si pensamos en la distinción de los tres tipos de ley, no podemos llegar sino a la conclusión de que estas ordenanzas que separaban a los israelitas de los gentiles no son los 10 mandamientos, no es la ley moral, sino todas las leyes que tienen que ver o bien con el gobierno civil o bien con la ley ceremonial, la circuncisión, los sacrificios y todo lo demás. Esto es lo que separa a Israel de los gentiles. Este es un razonamiento lógico, pero hay algo más fundamental aún desde una perspectiva apologética, es decir, cuando estamos defendiendo esto, esta diferencia entre los tres tipos de ley y más que eso, el que la ley moral sea vigente, hay un argumento de más peso para aquellos que no quieren aceptarlo. El argumento es que si Pablo nos dice esto en Efesios 2, que abolió los mandamientos expresados en ordenanzas, que los abolió, miremos lo que nos dice en Efesios 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y digo que es un argumento de peso porque si en Efesios 2 se nos dice que ha abolido la ley, no podemos sino concluir viendo Efesios 6 que es solamente parte de la ley o en cierto sentido es abolido. Porque usa aquí en Efesios 6 el quinto mandamiento para enseñar a los cristianos, para enseñar, para edificar, para decirles que tienen que cumplirlo. Así que claramente no está abolido, claramente no se refiere a la ley moral cuando habla de abolición, de anular, en el capítulo 2. En este estudio vamos a ver un poco más sobre la ley moral, su carácter. ¿Por qué, por necesidad, siguen estando vigentes los 10 mandamientos? Y no solo desde Sinaí, desde que le fueron entregados a Moisés y al pueblo de Israel, sino también desde antes, y hasta ahora, y hasta siempre. Porque vamos a ver, en primer lugar, cómo la ley moral refleja el carácter de Dios, y en segundo lugar, la obligación de someterse a esta ley. cómo la ley moral refleja el carácter de Dios y, en segundo lugar, la obligación de someterse a ella. Primeramente, entonces, la ley moral refleja el carácter de Dios. Recordemos que la ley moral es sinónimo de los 10 mandamientos, o ley, vamos a usarlo también. Utilizamos estos términos indistintamente. Leíamos al principio el Salmo 19, la segunda parte, a partir del versículo 7. Una de las cosas más sorprendentes de ese Salmo es que le asigna a la ley los mismos atributos que tiene Dios. Perfecto, fiel, recto, puro, limpio, justo. Y asignarle a algo los mismos atributos que a Dios podría llegar a ser bastante problemático si la ley no fuera lo que es, el reflejo del carácter de Dios. Ocurre lo mismo con las obras de Dios. Ellas también son perfectas y rectas y justas, porque lo son, porque emanan de su ser. Las hace Dios, entonces por necesidad son así. Al igual que su ley, la ley moral, que también emanan de él. En parte, como decíamos, también se aplica a la ley civil en algunos aspectos, ya que muchas veces la ley civil son solamente la externalización o la aplicación política, social, de los 10 mandamientos. Philip Ryken dice, la ley siempre revela el carácter del legislador. Esto fue especialmente verdadero en el monte Sinaí, en donde cada uno de los 10 mandamientos fue impreso con el ser y los atributos de Dios Todopoderoso. Y nos sigue diciendo Ryken sobre los mandamientos. El primer mandamiento nos revela a un Dios celoso de lo que es suyo, porque solamente suya es la deidad. No hay otro Dios. Nos indica que es el único y verdadero Dios. El segundo mandamiento, relativo a las imágenes, nos enseña que Dios es espíritu. Nos enseña algo sobre Dios, que no tiene forma física. Nos muestra también que es el creador que está por encima de toda la creación. También que es un Dios que juzga y castiga, pero también que ama y recompensa. El tercer mandamiento nos muestra que Dios es santo, incluso su nombre es santo, y por tanto nunca debe ser tomado a la ligera. El cuarto mandamiento, referente al día de reposo, nos enseña sobre su soberanía sobre todas las áreas de la vida, sobre la vida completa, tanto en el trabajo como en el descanso. Dios es soberano sobre nosotros. Estos primeros cuatro mandamientos son aquellos que se dirigen a Dios, que están dirigidos a Dios, y por tanto es lógico, diríamos, que nos hablen de Dios. Pero no es diferente con los otros seis. También nos enseñan el carácter de Dios. Nos enseñan su autoridad o su derecho como dador de la vida. Nosotros no podemos quitar la vida a los demás, porque el único que tiene derecho sobre la vida de los demás y la nuestra misma es Dios. Nos enseña también que Él es un Dios fiel y por tanto nosotros debemos serlo. El séptimo mandamiento. Nos enseña también que Él es nuestro proveedor y sustentador al prohibirnos hurtar. Y nos muestra también a la vez que todo le pertenece a Él. Nos muestran que en Él no hay falsedad, no hay mentira, no hay oscuridad. Y en el último mandamiento, de nuevo, tenemos que Él es el proveedor. En cuanto a codicia, nos muestra que Él es el proveedor, pero debemos reconocerlo no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Es Dios, es soberano, también en nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras actitudes. Eso es en relación a la codicia. Esta realidad de que la ley moral nos enseña el carácter de Dios, porque emanan de Él, tiene varias implicaciones con respecto a la ley moral en sí. Y estas implicaciones son las siguientes. Que la ley moral es universal, es perfecta y es eterna. Universal, perfecta y eterna. Vamos a verlas una por una. Primeramente, entonces, la ley moral es universal. Igual que hay un solo Dios y nada más que un Dios sobre toda la tierra y sobre todo el universo, del mismo modo, su ley se aplica a todo el universo, a toda la tierra, a todo hombre y mujer. Igual que todo ser moral debe adorar únicamente a Dios, del mismo modo, todo ser moral está bajo esta ley moral. Podemos decir que la ley moral es como la sombra de Dios. Allí donde está Dios, está la ley. Y Dios es omnipresente. Por tanto, la ley de Dios está en todas partes. Para ser más claros, a toda persona de este mundo se le requiere cumplir la ley. Eso es así si estamos hablando de las tribus de África o de América, de los musulmanes de Oriente, de los hindúes en sus templos, de los esquimales en sus iglús o de los premios Nobel de Oxford y Stanford y Harvard y las mejores universidades. Dicho de otra manera, no hay excusa para pecar, y pecar es quebrantar la ley. Ya sea que se tenga mucho conocimiento o poco conocimiento o ningún conocimiento sobre el Dios verdadero, esto no invalida que uno sea juzgado de acuerdo a esta ley. A esto apunta la confesión de fe cuando dice en el capítulo 19, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos. Esta ley, nos dice, fue escrita en el corazón del hombre y estaba más marcada en el corazón que en las tablas de piedra de Moisés antes de la caída. Pero con la caída, esta ley fue erosionada como por 1000 vientos y 1000 olas durante años y años, y poco queda en el corazón natural sobre la ley de Dios. Pero, aunque quede poco, esto no es sinónimo de nada. Por muy fuertes que hayan sido esas olas y esos vientos que han erosionado la ley de Dios en nuestros corazones, el hombre sigue siendo religioso. Todas las culturas de todo el mundo son religiosas. El ateísmo de nuestros días lo tenemos que ver con como a un malabarista con su monociclo sobre una cuerda a 20 metros de altura. Es un truco muy bonito, es espectacular, nos impresiona, pero no es algo ni natural ni es algo útil. El ateísmo es tan natural como es ser de útil hacer malabares a 20 metros en un monociclo. No es muy útil. Así que todavía está en la mente del ser humano que debe... Todavía está presente en la mente del hombre, del ser humano, que debe adorar. Los 4 primeros mandamientos, entonces, siguen ahí, aunque erosionados. El hombre sigue siendo un ser religioso. Tampoco los otros 6 mandamientos han desaparecido. Si el odio al Dios verdadero ha erosionado bastante estos 4 primeros mandamientos, no ocurre lo mismo con los 6 últimos. Los podemos ver de manera bastante más clara en las sociedades, porque no odiamos tanto a Dios como a nuestros semejantes. No tanto, aunque a veces sí. Pero aún así, en prácticamente todas las culturas, por muy poco conocimiento que tengan del Dios verdadero, se cultiva la honra a los padres, por ejemplo, y la autoridad. El asesinato, el hurto, la mentira son condenados prácticamente en todas las culturas. A menos que seas un país comunista donde matar a los disidentes esté bien y el hurto es ley. El adulterio y la codicia también son generalmente condenados, aunque no tanto. Podríamos argumentar que al hombre le ha interesado mantener la segunda tabla de la ley bastante intacta, salvo, sobre todo en el tema del adulterio, que ahí no le interesaba bastante, sobre todo al sexo, a los hombres, pero sí se requería en épocas pasadas de las mujeres. Esta es la gran innovación y revelación de nuestros tiempos, que ahora tampoco se requiere de las mujeres. Pero normalmente siempre se ha requerido y en todas las sociedades, sobre todo en los hombres, en las mujeres, perdón. El asunto es que, aunque las leyes estén muy difuminadas en nuestros corazones, en el corazón del ser humano, siguen estando ahí y en todo el mundo, en todas las culturas, en todo pueblo, en toda tribu. Porque al igual que Dios es Dios sobre toda persona de este mundo, su ley siempre está presente también. Y según ella será juzgada toda persona, ya sea que la conozcamos una por una, como nosotros, mandamiento por mandamiento, ya sea que esté en la conciencia, por muy difuminada que esté. Pero todos seremos juzgados según ella. En segundo lugar, la ley moral es perfecta. Y esto es por necesidad. Si emana de Dios, no puede ser otra cosa más que perfecta. Y si algo es perfecto, significa que no se puede hacer nada para mejorarlo. Específicamente, que no se le puede ni añadir ni quitar. Algo que el corazón humano está bastante dispuesto a hacer. Por un lado, nuestra inclinación natural es quitar de las leyes de Dios aquellas cosas que no nos interesan. No diríamos que definitivamente, porque queremos que los demás sí las cumplan. Pero momentáneamente, durante unos momentos y solamente para nosotros, nos interesa quitar algunas. Esto de la mentira quizás no debería estar en los 10 mandamientos porque no es tan importante para mí en este momento. esto del adulterio o inmoralidad sexual quizás sea importante para aquellos que tienen familia, podemos decir, para aquellos que tienen hijos, pero yo no tengo, así que no puede referirse a mi caso en particular. El día de reposo era para los hebreos. No voy a respetarlo yo en el siglo XXI. Y de esta manera quitamos leyes a nuestro antojo, según lo que necesitemos. Decíamos en el punto anterior que todos tenemos la ley en nuestras conciencias, aunque difuminada. Lo más grave de todo es que sistemáticamente atentamos contra cada uno de los mandamientos, eliminándolos para nosotros, al mismo tiempo que sí los requerimos y los tenemos bastante claros para los demás. Pero no solamente nos gusta quitar mandamientos cuando nos interesa, para nosotros. También nos gusta añadir a los mandamientos cosas que vemos importantes o a las que estamos inclinados naturalmente, hacemos de ellas un dogma y queremos que todos los demás lo cumplan. Y si no lo hacen, nos enfadamos porque han quebrantado nuestra ley como si fuésemos Dios mismo. Por supuesto que debemos tener en cuenta todas las implicaciones de los mandamientos, pero eso no es sinónimo de inventarnos uno nuevo. Toda la práctica cristiana debe derivarse de estos 10 mandamientos, porque son perfectos y nada se les puede añadir ni quitar. En tercer lugar, como la ley moral viene de Dios, es por tanto eterna, al igual que Dios, y es inmutable. Voy a usar eterno e inmutable indistintamente. Si las leyes de la física son parte de la creación de Dios y que podrían haber sido diferentes, Dios pudo haber hecho que la fuerza de la gravedad fuera mayor o fuera menor, podía haber hecho que el agua hirviera a 200 grados en vez de a 100, y así con todas las leyes de la naturaleza. Esto no es así con la ley moral, porque no son creadas. La ley moral no es creada. Como son un reflejo del carácter de Dios, no pueden ser otra cosa. Igual que no puedes tener otra cara al mirarte al espejo, por mucho que te gustaría que sí, tu cara siempre se verá reflejada de la misma manera en el espejo, si es un espejo bueno. Decíamos que lo que esto significa es que los mandamientos están vigentes desde antes de la entrega de Sinaí y que siguen vigentes hasta hoy y lo seguirán estando hasta el fin del mundo. Y en el fin del mundo, lo único que ocurrirá es que formarán parte del ADN de los redimidos. Si son el reflejo del carácter divino, cuando seamos glorificados, nosotros mismos también seremos un reflejo de Dios también, significando que la ley moral ya no será algo externo ni algo interno con constante oposición por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que cuando seamos glorificados simplemente será una ley tan real y tan inamovible para nosotros como lo son las mismas leyes físicas. Simplemente serán y con gozo nos someteremos a ellas. Someterse en realidad no sería la palabra adecuada porque será más bien que emanarán también de nosotros. Nuestras acciones, nuestros pensamientos serán perfectamente conformes a la ley moral de Dios, a la misma que conocemos, que se encuentran en Éxodo 20. Así que Dios no derogará nunca su ley, porque estaría haciendo algo en contra de su mismo carácter. Para que la ley moral sea quitada, el carácter de Dios debe cambiar. Y esto no ocurrirá nunca. Dios es inmutable. Y la ley es inmutable porque Dios es inmutable. Ahora, eso sí, hay dos aspectos, dos mandamientos, que no es que cambien, porque el principio sigue allí, pero sí fueron externalizados en Sinaí con una dependencia del orden creado. Es decir, tenían un aspecto temporal. Pero esto no es lo mismo que decir que pueda cambiar. Porque igual que Dios muestra su ira para con el pecador, pero también muestra su misericordia muchas veces con el mundo. Igual que disciplina a sus hijos, pero cuando andan en sus caminos los bendice. Igual que Dios puede hacer más de una cosa sin que su carácter cambie, como es normal, del mismo modo el cuarto mandamiento y el quinto tienen un aspecto temporal. El cuarto, el del día de reposo, se basa en la creación, y la creación es temporal. Por ello está sujeto a cambio. En el nuevo pacto, el principio de reposo sigue allí, pero ahora la recreación, la redención, toma el rol principal. El evento principal, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es ese mismo evento, ya no es la creación del mundo. Y del mismo modo, la referencia en el quinto mandamiento a Canaán cambia a ser toda la tierra. El quinto mandamiento nos dice, es Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Pablo dice en Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque la muerte y resurrección de Jesucristo son ahora el centro de la historia, los aspectos temporales de los mandamientos son modificados para incluir esa realidad. Por tanto, el cuarto mandamiento, el día de reposo, es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto mandamiento ya no es que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, que es una referencia a Canaán, sino que Pablo dice, seas de larga vida sobre la tierra. Ahora es toda la tierra, no es solamente Canaán. Así que el aspecto de la redención, que es algo temporal, algo que ha ocurrido en el tiempo, igual que la creación, cambia debido a esto. Nos dice también la confesión de fe. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada siete como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Así que también nuestra confesión de fe recoge este cambio. Y como decimos, no es un cambio, la ley moral emana y es el carácter, es el reflejo del carácter de Dios. Si este día ha cambiado, con ello no modifica el carácter de Dios. El principio sigue allí, un día de la semana sigue teniendo que ser dedicado exclusivamente a la adoración a Dios, pero al igual que Dios actúa de muchas maneras, dependiendo de, por ejemplo, si pecamos o si no pecamos, nos disciplina o nos bendice, del mismo modo esto ha cambiado a lo largo de la historia, por este evento en particular que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que como decimos, es el evento principal, es el punto central de toda la historia. En segundo lugar, y de manera más breve, quiero que nos adentremos en el asunto de por qué estamos obligados, todos nosotros y toda persona de este mundo, del pasado y del futuro, a someterse a la ley moral de Dios. Y esto es por dos razones. La primera es aplicable, como decía, universalmente, sin excepción. Y la segunda es específica para los creyentes. ¿Por qué todos los hombres, porque todo ser humano está obligado a someterse a la ley de Dios? ¿Cuál es la primera razón que se aplica a toda persona sin excepción? La razón es la relación de creador-criatura. La percepción en nuestra época sobre la ley de Dios es que son pesadas cadenas que te impiden hacer lo que quieres hacer. Un yugo que te tiene sometido, casi inmovilizado. Son unos pesos sobre ti que te inhiben, que no te dejan ser quien realmente quieres ser. Y realmente, por lo menos desde cierto punto de vista, es así. Porque si lo que quieres es pecar, que es lo que se quiere, si lo que quieres es ser un hijo de Satanás, si lo que quieres es descontrol, entonces, sí, desde luego, la ley de Dios son unas cadenas que te frenan. Si a donde te estás dirigiendo es a la condenación eterna, sí, la ley de Dios te retiene. Pero esto es como la tecnología de los últimos modelos de coches, que frenan solos cuando el coche que tienes delante frena. Y así, este freno automático evita que te mates. Pero todavía no he visto a nadie quejándose de que un sistema informático opresor y que te limita, que este es un sistema informático opresor y que limita la libertad de chocarte con el coche que tienes delante. Todavía no he visto a nadie quejándose de esto. Y lo mismo ocurre con la ley de Dios. ¿Por qué la gente sí se queja, sí dice que la ley de Dios es un freno, que son unas cadenas, cuando lo que están haciendo, si no existieran, es que se irían directamente al infierno. Estudiaremos, porque esto es así, la ley moral, desde luego, retiene de hacer el mal. Es parte de la gracia común de Dios. Y estudiaremos estos tres usos de la ley en futuros sermones. Pero ahora lo que quiero apuntar es simplemente lo siguiente. Da igual lo que sientas con respecto a la ley de Dios. Si la odias, o te frustra, o te quieres rebelar contra ella, o si por otro lado, como debemos hacer, la amas. La situación es la misma para todo ser humano. No importan tus sentimientos. Estás obligado a cumplirla y someterte a ella. Y esto es por la relación creador-criatura. Dios tiene ese derecho sobre nosotros de imponernos esta ley porque somos sus criaturas. Es lo que vemos en Génesis 2. Cuando Dios creó al hombre, le dio qué hacer. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. No le preguntó si quería estar ahí, no le preguntó si quería estar en el Edén o no. Y lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque Dios es el creador, tiene dominio absoluto y absoluto derecho sobre sus criaturas. No hay ningún conflicto aquí. Cuando leemos esto, lo que ocurre es algo natural. La criatura fue hecha para ese propósito y no para otro. Eso es lo bueno para la criatura. No hay ningún conflicto. El problema, por supuesto, el conflicto aparece cuando aparece el pecado, que es lo que crea esta enemistad. Es lo que contrapone lo que Dios quiere a lo que el hombre quiere. Si antes de la caída el mandato de Dios y la ley de Dios era su objetivo, su meta, su propósito en la vida, el propósito del ser humano, después de la caída se han convertido en sus cadenas de las que se quiere deshacer. ¿Y qué mejor manera, por supuesto, de deshacerse de estas cadenas que destruyendo, intentando destruir la relación creador-criatura? Así que decimos que no hay Dios, que somos fruto del azar, y ya está. Ya no nos tenemos que someter a la ley. Somos libres. Pero la imaginación del ser humano no cambia la realidad. Dios es, nosotros seguimos siendo sus criaturas, y por tanto debemos obediencia a los mandamientos. La relación creador-criatura sigue existiendo por muchos ataques en nuestros días o en días pasados, en siglos pasados, por muchos atentados que se hicieron contra la existencia de Dios. O como decía Nietzsche, Dios ha muerto. Y se refería también precisamente a estas cosas. Dios no ha muerto. La imaginación del ser humano no cambia la realidad. La relación creador-criatura sigue existiendo y sobre nosotros sigue existiendo la ley y Dios sigue teniendo derecho para imponernos su ley. Pero para los creyentes, Dios lo acentúa más aún. Con más énfasis, los creyentes debemos cumplir su ley. Más responsabilidad tenemos. Si los impíos deben someterse a la ley, nosotros doblemente. Si los impíos serán juzgados según ella, los creyentes doblemente. Porque también encontramos la relación redentor-redimido. Fijémonos en el prólogo de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es la razón que se da, que Dios mismo da? ¿Cuál es la razón detrás de estos mandamientos? No solamente que Dios es nuestro creador, sino que se da un motivo más específico. Te saqué de la tierra de Egipto. El motivo es la redención. Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha perdonado, justificado y adoptado. Nos ha sacado del Egipto, que es el pecado, el Egipto, que es la condenación y el ser esclavos del pecado y de Satanás. Por eso, porque Él nos ha salvado, por eso, porque te he salvado, dice en el prólogo, obedece estos mandamientos. Él es tu Dios. Por eso es que debes someterte a Él. Por eso es que debes someterte a su ley. Y no son unas cadenas pesadas, pero tampoco es un paseo por el parque. Y cuanto más meditemos en su ley y cuanto más la cumplamos, veremos que se asemeja más a un paraguas que a unas cadenas. La ilustración es esta. Es un paraguas, no unas cadenas, que durante toda nuestra vida debemos sostener, tener en la mano, porque fuera llueve, y la mano, desde luego, de sostener tanto el paraguas se nos puede cansar, puede hacerse difícil. Pero siempre debemos recordar que, aunque sea difícil, nos evita mojarnos, nos protege de la lluvia. Del mismo modo, la ley de Dios no son unas pesadas cadenas que nos impiden hacer y disfrutar y nos impiden hacer lo que queremos. Si es el pecado, si es lo que queremos hacer es pecado, sí. Pero si lo que queremos hacer es obedecer a Dios, entonces es un instrumento útil para realmente gozar de Dios, para realmente glorificar a Dios, para realmente tener una vida con propósito, los mandamientos de Dios. Nos protegen en vez de arrastrarnos. Puede ser difícil. No es un paseo por el parque, como decía. Pero debemos recordar que es un instrumento para servir a Dios. Y si es difícil, es difícil por el pecado que tenemos, por nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Eso es lo que la hace realmente difícil. Para concluir, tenemos alimento para la mente y para el alma aquí. Para la mente, específicamente me refiero al aspecto apologético, el alimento para la mente, porque en nuestro contexto debemos defender la ley no solamente frente al mundo, sino también frente al cristianismo. Y como decíamos, con respecto al mundo, ¿cómo debemos defender la ley de Dios? De la siguiente manera: Dios es tu creador y puede mandarte y ordenarte lo que Él quiera porque tiene plenos derechos sobre ti. Pero al mismo tiempo debes saber que la ley de Dios no son los deseos de algún tirano que quiere ver cómo sufres, sino más bien todo lo contrario. Es la ley de un creador que quiere lo mejor para sus criaturas y por eso da una ley que es de acuerdo a su propio carácter santo, justo, bondadoso. Es un creador que quiere lo mejor para sus criaturas. Y con respecto, ¿cómo lo defendemos con respecto a los creyentes? ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios y Dios no cambia. ¿Cómo puedes demostrar eso? Por ejemplo, el Salmo 19, pero otros muchos salmos también. A la ley se le atribuyen los atributos de Dios. Pero se nos dirá, ¿en el Nuevo Testamento no se nos dice que no estamos bajo la ley? Pues solo tienes que mirar lo que Pablo dice en el capítulo 2 y lo que dice en el capítulo 6 de Efesios. Hay una diferencia en la ley. Y además, cuando se habla de que no estamos bajo la ley, eso no quiere decir que no debamos cumplirla. Lo que significa primordialmente es que no estamos bajo la condenación de la ley. Pero esto también lo veremos en futuros sermones. Y también tenemos alimento para el alma. Uno de los propósitos de traer este sermón es poder unirnos al salmista, el Salmo 1, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aspecto que he traído es desde luego un aspecto en el que meditar bastante. Cómo la ley es el reflejo del carácter mismo de Dios. Seguramente el salmista estuviese pensando en esto cuando escribió el salmo. Meditando en esto, en este aspecto de la ley, espero que nuestro amor a la ley moral, crezca y nos sometamos a ella con delicia. A ver cómo cumpliendo la ley, a que veamos cómo cumpliendo la ley estamos agradando a Dios. Y no porque a Dios le guste que cumplamos unas reglas aleatorias, sino porque cuando lo hacemos, estamos imitando a Dios mismo. Nos estamos sometiendo a Dios mismo cuando nos sometemos a su ley, porque es un reflejo de su carácter. Pero hay un aspecto más en el que debemos meditar. Dios, como decíamos, usará su ley para juzgar. Y si somos juzgados según ella, todos y absolutamente todos seremos condenados. Porque no hemos quebrantado los mandamientos una vez ni dos, sino tantas veces que no podemos ni contarlas. Y no es una exageración, es así. Aunque lo conociéramos, aunque supiésemos todos los pecados que hemos cometido, no podríamos contarlos. ¿Cuántas veces hemos quebrantado los mandamientos de Dios? pero estoy seguro de que no sabemos ni una centésima, ni una milésima, de una milésima parte sobre nuestros pecados, sobre cómo hemos incumplido la ley de Dios tantas y tantas veces. La única pregunta, al saber esto, es si tú y yo seremos juzgados según nuestras obras o según las obras de nuestro Señor Jesús. No tenemos ninguna posibilidad de estar delante de Dios en el juicio si nos presentamos allí con nuestras propias obras, nuestra propia bondad, nuestro propio cumplimiento de los mandamientos. Nuestra única salvación y esperanza es el Señor Jesús, el perdón de los pecados que en él encontramos y la justicia que él nos da, con la que él nos viste. Porque somos salvos por obras, desde luego, pero por las obras del Señor Jesucristo. Pero fuera de él no hay ninguna otra posibilidad. Si nos presentamos delante de Dios con nuestras buenas obras, con nuestra bondad, con todo lo bueno que nosotros hemos hecho, no tendremos ninguna posibilidad delante de Dios. Hemos quebrantado tantas veces la ley de Dios y Dios sabe cada una de estas veces, aunque nosotros no. Por eso, nuestra única esperanza está en el Señor Jesucristo, en su sacrificio perfecto, en su obediencia perfecta que nos es imputada a nosotros, la justificación. Por eso, hoy y siempre debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar solamente en el Señor para la salvación. No en tus fuerzas, no en tus obras, porque serías, desde luego, condenado. Confía solamente en la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos y te damos las gracias por tus bendiciones, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por tu ley. Te damos gracias porque tú no nos has dejado en la oscuridad más completa, sino que nos has dado luz a través de tu ley, nos has dado luz sobre aquello que tú escribiste en el corazón de Adán y de Eva en el principio de los tiempos, pero que fue difuminado. Pero tú nos lo muestras de nuevo, tú nos has dado, y cada uno de nosotros tenemos Biblias. En estos días podemos leer, podemos meditar, podemos escuchar tu palabra y podemos de esta manera conocer tu voluntad. Y no solamente tu voluntad, sino también tu carácter. Por eso te pedimos que nos ayudes a amarte a ti, a amar tu ley cada vez más y ayúdanos al mismo tiempo a reconocer nuestros pecados, a que la ley también sea una luz para que podamos ver nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos y vengamos delante de ti y nos presentemos delante de ti a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos tú en todo esto, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.